Hoy es sábado 8 de diciembre del año 2012. Estamos en Dhammasati y ahora vamos a continuar con la sexta clase de este curso de la vida Maitú. Y el tema de esta clase es ¿qué es la muerte? Ahora, antes de comenzar, vamos a comenzar, yo voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la puerta de cada uno de los sentidos? ¿Cuál es la puerta del ojo? A ver, un repaso de la vida más, porque... No, la puerta de... ¿Cuál es la puerta del ojo?
La sensibilidad del ojo.
La sensibilidad del ojo. ¿Es una propiedad material? Es una realidad. ¿Cuál es la puerta del oído?
La sensibilidad del oído.
La sensibilidad del oído, que es otra propiedad material, otra realidad última. ¿Cuál es la puerta de la nariz? La sensibilidad de la nariz, que es otra propiedad material, una realidad última. ¿La puerta de la lengua? La sensibilidad. La lengua, que es otra realidad última, que es una propiedad material. ¿Y cuál es la puerta del cuerpo? La sensibilidad del cuerpo, que es otra propiedad material, que es una realidad última. ¿Y cuál es la puerta de la mente? La conciencia de continuidad vital. O sea, de que la puerta de la mente, a diferencia de las otras cuatro puertas anteriores, es una conciencia. Es una realidad diferente. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes ahora es, ¿pero cuál es la puerta de la conciencia de continuidad vital?
De la reconexión.
No. No. Estamos especulando. Se dice de que la conciencia de continuidad vital es una conciencia sin puertas. O sea, de que a diferencia de todas las demás conciencias que surgen a través de una puerta, porque la conciencia del ojo surge a través de la puerta del ojo, la conciencia del oído, la puerta del oído, etcétera, ¿no? La conciencia de la mente a través de la puerta de la mente. Pero la conciencia de continuidad vital se dice de que carece de puertas. O sea, de que la conciencia de continuidad vital, ¿de dónde viene? Bueno. Entonces, cuando ustedes estudian la muerte y la reconexión, ustedes van a estudiar eso en el capítulo quinto del compendio, que es el capítulo precisamente que se llama el compendio de el proceso libre. En realidad el proceso libre se refiere a todo eso que ocurre sin puertas de los sentidos. Entonces, la muerte que vamos a estudiar ahora y la reconexión que también vamos a estudiar, son conciencias que se denominan libres de puertas. O sea, de que no, esas conciencias no surgen a través de ninguna de las puertas sensoriales que nosotros hemos aprendido. Ahora, cuando uno está durmiendo, está en la conciencia de continuidad vital. O sea, es como si uno estuviera en un mundo, ¿no? Y cuando uno se despierta, uno pasa de la conciencia de continuidad vital a otro mundo, ¿no? Que es el mundo de las conciencias activas. Y de la misma manera, cuando uno muere, uno pasa después de la muerte a otra existencia y probablemente a otro plano, no solamente, o sea, eso es en realidad la muerte. Ahora, en el Visuddhimagga, que es el libro que les mencioné anteriormente, que es una enciclopedia de meditación, en ese libro se explican los dos tipos de meditación que hay dentro de las enseñanzas del Buda. Entonces, ese libro está dividido en tres secciones. La primera sección, que trata acerca de la ética, podríamos decir, la virtud, la moral. La segunda parte, el segundo libro, o la segunda sección del libro, es sobre la meditación de tranquilidad, donde se explican hay 40 diferentes tipos de meditación de tranquilidad. Y la tercera parte del libro trata sobre la meditación de introspección, pero antes de explicar la meditación de introspección, Vipassana, la tercera parte del Visuddhimagga se explica toda un compendio de Abhidhamma, porque de acuerdo con el Visuddhimagga, para poder practicar Vipassana es necesario primero saber Abhidhamma. Entonces, pero en la segunda parte del libro, cuando se habla de los 40 tipos de meditación de tranquilidad, hay un tipo de meditación que es lo que en Pali se denomina Marana Sati, que es Sati lo mismo, atención plena de la muerte. Entonces, la atención de la muerte es un tipo de meditación de tranquilidad que consiste recordar o traer a la mente el hecho de que uno va a morir. Y en este capítulo, que en esta sección de este capítulo, que se explica esta meditación, yo les voy a leer un pasaje, porque en este capítulo se habla de que cómo uno medita sobre la muerte. Entonces, hay distintos métodos para practicar la meditación sobre la muerte. Y uno de ellos, de hecho el último, es lo que se llama la brevedad del momento. Entonces, yo voy a leer este pasaje antes de comenzar a explicar acerca de qué es la muerte. Entonces, ¿cómo? O sea, uno debe reflexionar acerca de que la vida es breve, muy corta. Entonces, en el sentido último se refiere, de acuerdo a las realidades últimas, el periodo de vida de los seres es extremadamente corto. Es tan solo la ocurrencia de un momento de conciencia. O sea, que de acuerdo con las realidades últimas, o sea, nosotros estamos muriendo y volviendo a nacer momento a momento. Porque cada conciencia que surja, en el momento que cesa, ¿no? Entonces es como si uno muriera en ese momento y uno vuelve, ¿no? O sea, que por eso dice desde el punto de vista del sentido último. Entonces, el periodo de vida de los seres es extremadamente corto. Es tan solo la ocurrencia de un momento de conciencia. Así como la rueda de un carro en movimiento rueda solamente en un punto de la rueda, y también detenida, está detenida solamente en un punto de la rueda, de la misma forma, la vida de los seres dura solamente un momento de conciencia. Cuando esta conciencia cesa, se dice que el ser cesa. Por esto, se dice, en el momento pasado de conciencia uno vivió, no vive, no vivirá. En el momento futuro de conciencia uno no vivió, no vive, vivirá. En el momento presente de conciencia uno no vivió, vive, no vivirá. Vida, persona, placer y sufrimiento, todos, están asociados con un momento de conciencia que ocurre en un momento fugaz. Aquí los agregados, la mente y la materia, que han cesado, sean estos de muertos o vivos, todos son similares, idos para no regresar. Sin manifestación de la conciencia no hay nacimiento. Uno vive por la conciencia presente. Cuando la conciencia se disuelve, el mundo está muerto. Hay concepto porque hay realidad última. Pues ese es un verso que en realidad está tomado de una obra canónica que se llama el Mahanidesa Pali. Si ustedes quieren, esto está en la página. Entonces lo que quería decir es de que, ¿qué es la muerte? O sea, de que nosotros en el budismo se puede entender la muerte de diferentes formas. La muerte, como el surgir y cesar de conciencia, es un tipo de muerte. Cuando una conciencia cesa, eso se llama la muerte momentánea. Pero cuando nosotros hablamos de muerte, y como vamos a hablar como nosotros lo entendemos, la muerte se define como el corte de la facultad vital correspondiente a una existencia. Entonces esa es la forma que normalmente se entiende por muerte. La interrupción de la facultad vital correspondiente a una existencia en particular. Ahora, la facultad vital, ¿se recuerdan lo que era la facultad vital? La facultad vital es una propiedad material, una realidad última. Y también la facultad vital, hay una facultad vital mental que es un factor mental universal. Entonces, cuando esas dos facultades vitales se cortan o se interrumpen, eso significa que la muerte ocurre. Entonces, la muerte ocurre, de acuerdo con el budismo, en cuando se corta o se interrumpe esas dos realidades últimas, la facultad vital mental y la facultad vital material. Ahora, pero nosotros podríamos ser un poco más, a lo mejor más precisos con esta explicación, porque desde la perspectiva de la Vidama, la muerte se podría definir como la inhabilidad de la materia de continuar le dando soporte a la conciencia o a la mente. Ahora ustedes recuerdan de que la conciencia o la mente siempre depende de propiedades materiales. Para que la mente pueda surgir, tiene que haber una base material para que esa mente surge. Entonces, en la medida de que esas bases materiales puedan continuar dándole soporte a la mente, nosotros vamos a vivir, por decirlo así, en esta vida. Pero cuando las propiedades materiales, por cualquier motivo, que dan soporte a la mente, dejan de darle soporte, la mente no tiene en qué apoyarse. Entonces, cuando la mente no tiene soporte, eso es, de acuerdo con el Abhidhamma, lo que se denomina la muerte. Entonces, y eso ocurre en el último momento, que es lo que se denomina la conciencia de muerte, o en pali, chuti cheta. Chuti significa muerte, cheta significa conciencia. Entonces, en el momento de chuti cheta, la conciencia de muerte cesa la mente en esta vida. O sea, Shruti Cheta es el último momento de conciencia que uno tiene en una vida en particular. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, nosotros podríamos definirla de esa manera, la muerte. O sea, que cuando la materia no tiene la habilidad de continuarle dando soporte a la mente, entonces la mente no tiene, es como si a uno le abren el piso, por decir así. O sea, uno va caminando y de repente, o sea, uno no tiene en dónde apoyarse. Entonces ahí la conciencia no puede seguir surgiendo.
Entonces, ¿hay fuerza kármica ahí?
¿Cómo?
¿No hay fuerza kármica ahí?
Sí, sí. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver primero qué es la muerte y después vamos a ver... ahí no hay fuerza kármica. Lo que pasa es... de que la materia que le da soporte a la mente es una propiedad material producida por el karma. No sé si ustedes se recuerdan ayer cuando vimos las propiedades materiales. O sea, todas las bases sensoriales son propiedades materiales producidas por el karma, y la base de la mente también es una propiedad material producida por el karma. Entonces esas bases dejan de surgir. Ahora, pero ustedes se recuerdan de qué duración tiene la materia con relación a la mente. 17 momentos. O sea, que la materia tiene una duración de 17 momentos mentales. Pero nosotros ayer también explicamos de que un momento de conciencia nosotros lo dividimos en tres. ¿Se recuerdan eso? El momento de surgir, el momento de presencia y el momento de cesar. Entonces, si nosotros multiplicamos 17 por 3, porque necesitamos hacer ese cálculo, entonces nosotros decimos de que la materia tiene una duración de 51 momentos mentales. Entonces, las propiedades materiales que le dan soporte a la mente tienen una duración de 51 momentos o 17 momentos grandes. Entonces, eso significa de que la propiedad material que le da soporte a la mente, para que la mente deje de tener soporte, tiene que cesar 17 momentos antes de la conciencia de muerte. No sé si se entiende eso. O sea, de que como las propiedades materiales tienen, hablemos de 17 momentos de duración. Entonces, para que esta propiedad material que surgió en este momento y que le da soporte a la mente que surge junto con esto aquí, deje de darle de soporte a la mente, tiene que cesar 17 momentos antes de la conciencia de muerte. Eso lo pueden ver en el capítulo 5. Entonces, se dice de que 17 momentos antes de la conciencia de muerte, esas propiedades materiales que son producidas por el karma, que son la base de las... en este caso, digamos, la base de la mente, deja de surgir. Entonces, como dejó de surgir, entonces va a durar 17 momentos. No va a surgir de nuevo. Entonces, significa de que 17 momentos después del último surgimiento de las propiedades materiales estas, que son la base, que son producidas por el karma, 17 momentos después, ¿no?, va a ser el último momento de conciencia. Entonces, ese último momento de conciencia es la conciencia de muerte. Entonces, cuando la conciencia cesa, en el momento de la conciencia de muerte, cesa la facultad vital mental también. Entonces se dice de que tanto la facultad vital mental como la facultad vital material cesan simultáneamente en el momento de la conciencia de muerte. Entonces, volviendo a la pregunta del kama, esas propiedades materiales que dan soporte a la mente son producidas por el kama. Y esas propiedades materiales dejan de surgir. ¿Pero por qué dejan de surgir? Ahora vamos a ver eso. Entonces, desde la perspectiva de la Abhidhamma, entonces nosotros definimos la muerte como el corte o la interrupción de la facultad vital. Tenemos dos facultades vitales, una facultad vital mental, que es un factor mental, y otra es la facultad vital material, que es una realidad última, que es una propiedad material. En el momento de la conciencia de muerte, ambas facultades cesan. Cuando ambas facultades cesan, uno muere. Ahora, pero a lo mejor es más fácil, se entiende más como lo explicamos de la otra manera, ¿no? O sea, de que la materia no tiene la habilidad de continuar dándole soporte a la mente. Entonces, cuando la materia no tiene la habilidad de dar soporte a la mente, entonces, ¿qué pasa? Uno muere. Pero ¿por qué? Nosotros habíamos hecho una pregunta, ¿pero es posible la vida después de la muerte? ¿Por qué hay reconexión? Esa pregunta también la vamos a tener que contestar. ¿Por qué después de la muerte hay reconexión? Si aparentemente ahí se acaba todo.
Porque la mente necesita un soporte.
Pero esa mente se le acabó el soporte.
Claro, y necesita uno.
Sí. Pero... Ok, ahora vamos a ver eso. Ahora lo que necesitamos ver es ¿por qué se corta la facultad vital? ¿No? ¿Por qué se corta esa facultad vital? O sea, ¿o por qué, digamos, uno muere? Entonces se dice de que hay cuatro causas de morir: por la expiración del periodo de vida, por la expiración de la fuerza kámica, por la expiración simultánea de ambas, es decir, la expiración simultánea del periodo de vida y la fuerza kámica, y por la intervención de un kama destructivo. Ok. Ahora, se dice de que en el plano humano, el periodo de vida de los humanos es variable. O sea, de que el periodo de vida en esta época de los humanos es como el mismo que en la época del Buda. 100 años o un poco más.
¿No? ¿Un poco llegan a 100?
¿Eh?
¿Poco llegan a 100? ¿Poco llegan a 100?
Pocos llegan a 100, pero bueno, pero nosotros consideramos el límite de los que más viven, ¿no? O sea, de que el que más vive, a lo mejor vive, no sé si habrá alguien que llegue a 120, pero quizá, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Entonces, pero se dice de que el periodo de vida de los humanos es variable. O sea, que los humanos pueden vivir más de 100 o menos. Entonces, ahora, por ejemplo, si una persona que nace en esta época como humano, uno tiene un límite, que es el periodo de vida, y ese límite no se puede traspasar. O sea, decir que alguien vive 150, 200, no, es un imposible. ¿No? ¿Por qué viven tan poco los humanos? Bueno, esa es otra cosa. Ahora, entonces se dice de que, entonces ese, ¿cómo? Porque no come. No, no, no. Algunos. Hay muchos. Ahora, entonces esa es una de las condiciones. La segunda es la expiración de la fuerza kármica. Ahora cuando estudiemos entendamos lo de la fuerza kármica, vamos a poder entender todo lo demás. Ahora, cuando nosotros reconectamos, ¿se recuerdan en qué consiste la reconexión? La reconexión consiste en ¿qué? En la conciencia de reconexión y ciertas propiedades materiales. Y tanto la conciencia de reconexión como las propiedades materiales son producidas por el karma. Entonces se dice de que cuando uno reconecta con una fuerza kármica. Y esa fuerza kármica tiene muchísimo poder. Entonces, uno tiene una fuerza kármica determinada a partir del momento de reconexión que a uno lo puede hacer vivir, no sé, 100 años o más, o menos de 100 años. Entonces, la segunda causa de muerte es cuando esa fuerza kármica que generó la reconexión se agota. O, más que se agote, no sé si es correcto decir se agota, esa fuerza kármica tiene, cuando genera la reconexión, tiene una potencialidad de tanto tiempo. Entonces, si tienen 70 años, entonces uno va a morir a los 70 años. Si tiene 80 años, 80 años. Si uno tiene 100 años, 100 años. Pero la fuerza kármica puede tener poder de 200, 300 años o más. Pero nosotros aquí tenemos el otro límite, que es el periodo de vida. O sea que la fuerza kármica puede tener poder para que uno viva mucho más. Pero el periodo de vida es, no sé, 100 años, un poco más. Entonces ahí, por más que la fuerza kármica tenga poder para que la vida continúe, como nosotros tenemos el límite del periodo de vida, nosotros no podemos pasar ese límite. Entonces nosotros tenemos ya dos causas de muerte, ¿no? O sea que la expiración del periodo de vida, la expiración de la fuerza kármica, y en el caso hipotético, probabilístico, o sea, prácticamente imposible, de que ambas caducan o expiran en el mismo tiempo. Entonces por eso se dice por la expiración simultánea de ambas. Y la cuarta causa de muerte es por la intervención de un karma destructivo. Entonces aquí, ¿qué significa eso? Que uno tiene una fuerza kármica a lo mejor para vivir 100 años, pero aparece un karma destructivo y corta la vida. Entonces un karma destructivo es un karma que interviene y corta, digamos, la vida antes de que la fuerza kármica expire. Entonces eso sería lo que se llama una muerte inoportuna. O sea, Kalamarana en Pali es número 4. Muerte, un accidente. Es una enfermedad así. Eso sería la intervención de un karma destructivo. Las tres primeras se llama muerte oportuna. Kalamarana. O sea, oportuna, no sé si es correcto, pero
inoportuna.
O sea, las tres primeras son muerte oportuna y la cuarta es muerte inoportuna. Entonces cuando nosotros explicamos la muerte, ustedes ahí tienen las cuatro causas de muerte. Y hay un símil que se da, que es muy bueno, que es una lámpara de estas de que ya no se usan. ¿De qué son las lámparas aquí? ¿Un quinqué, cómo es?
De aceite, las que lámparas, se usan ya.
Ya no se usan, lámparas de aceite, ¿no? Y que tiene la mecha, la flama. Entonces se dice de que cuando se agota el aceite, eso sería, se puede apagar la flama, se puede acabar, apagar porque se agota el aceite. Entonces sería la fuerza Kami. O se puede apagar porque se agota la mecha. Entonces sería por el periodo de vida. O se puede apagar porque se agotan ambos simultáneamente. O se puede apagar por una ráfaga de viento. ¿No? Entonces, ese es un muy buen símil para explicar estas cuatro causas de muerte. Entonces, una ráfaga de viento todavía tiene la flama, la mecha y el aceite, pero entonces sería la muerte inoportuna por la intervención de un kama destructivo. Entonces, cuando nosotros explicamos por qué uno muere, entonces uno debería poder catalogar a la muerte de un individuo dentro de esas cuatro causas, ¿no? O sea que si una persona, no sé, vive y muere así prácticamente de muerte natural, no importa la edad que sea, eso sería por la cuestión de la expiración de la fuerza kama.
Los niños.
Eso es un kama destructivo.
¿Eso?
Es un kama destructivo. Es la cuarta. Es una muerte inoportuna.
¿Y un asesinato también?
¿Perdón?
¿Un asesinato?
También. Sí.
O sea, es un kama destructivo. Y no se puede dar el caso de que sea una fuerza kármica tan débil que...
Ya, puede ser también eso, ya. También puede ser. Ya, qué bueno que lo diga. O sea, de que la fuerza kármica es débil y uno puede, o sea, esa fuerza kármica no puede permitirle a uno vivir mucho tiempo. Eso también puede ser, ya. Ya. Normalmente uno dice, bueno, si uno muere joven, es algo, es una cuestión, pero puede ser la fuerza kármica.
¿Y de qué depende que la fuerza kármica sea más larga o sea más potente o menos potente?
Eso depende del momento de la conciencia de reconexión y depende del tipo de la conciencia de reconexión que un individuo tenga. O sea, de que, por ejemplo, cuando uno tiene una conciencia, porque normalmente los seres humanos tenemos conciencia de reconexión con dos o tres raíces, pero uno puede tener reconectar como humano sin raíces. Entonces, cuando uno tiene una reconexión humana sin raíces, entonces uno tiene dificultades. Entonces, eso puede ser también, ¿no?, a lo que dice Francisco.
¿Qué significa sin raíces?
Significa de que es una conciencia que no tiene ninguna raíz sana asociada. O sea, no tiene ninguna raíz. O sea, porque uno tiene normalmente conciencia de reconexión con dos o tres raíces sanas. Generalmente los seres humanos. Pero uno puede tener conciencia de reconexión sin raíces. O sea, que no hay ninguna raíz, ni sana ni insana.
¿Y cómo se cuida o se descuida uno?
Si uno se cuida, uno se descuida. Sí, sí, sí. Bueno, esas son las causas de las enfermedades, sí. En las causas de las enfermedades está esa, la falta de adecuado cuidado y, ¿no?, o buen cuidado del cuerpo. Y eso sería, quizás puede ser un kama destructivo eso. O sea que normalmente un kama destructivo es un asesinato, un accidente o así una enfermedad muy... esos son ejemplos, o sea, obvios de kama destructivo, pero habría que ver, o sea, ¿no?, caso por caso, para poder, o sea, responder, o sea, no sé, seguramente, o sea, hay casos, o sea, que son difíciles de catalogar, ¿no? O incluso difíciles de, ¿cómo se dice?, precisar de acuerdo con esta causa. O sea, normalmente los karmas destructivos son fáciles de...
¿Una enfermedad genética sería un karma destructivo también?
Podría ser, sí.
¿Y de qué vienen los karmas destructivos? ¿De una transgresión?
¿De
qué vienen los karmas destructivos?
No, un karma destructivo es un karma, o sea, es la fructificación o el la maduración de una mala acción que uno realizó en el tiempo pasado. Eso es un karma destructivo. O sea, si uno está, por ejemplo, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no?
¿Una epidemia de hambre, por ejemplo, en un país tercermundista? ¿Eso cómo se explica? ¿Es demasiado...
¿Demasiado qué?
¿Demasiado radical que se pueda pensar que esos niños han muerto?
No, no, pero... Atención. No. Porque aquí nosotros tenemos que hablar de la condicionalidad también. Cuando, por ejemplo, no sé, hay situaciones de hambruna y todo lo demás, ¿no? O sea, de que... Y también la responsabilidad y todo lo demás. Pero, o sea, no nos metamos por ese camino que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, esas son las causas de la muerte. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Entonces, suponiendo de que bueno, una persona está por morir por alguna de esas causas, porque bueno, todos mueren, ¿no? Ahora, ¿cómo muere? Es difícil saber cómo va a morir uno, pero todos mueren y bueno, y supuestamente nosotros vamos a poder catalogar la muerte de acuerdo con esas cuatro causas, pero en última instancia las causas no son tan importantes porque bueno, sabemos que todos vamos a morir, ¿no? Ahora, entonces la pregunta que surge ahora es, ¿qué surge en el momento que un individuo muere? Ahora, yo le voy a leer la traducción del pasaje Pali del compendio y después vamos a explicar este pasaje. Esto está tomado de aquí, que es una traducción del Pali. Ahora, en el caso de aquellos que están por morir en el momento de la muerte, por el poder del karma, y de acuerdo con las circunstancias, uno de los siguientes objetos se presenta a través de las seis puertas. Un karma que produce reconexión en la siguiente existencia, o un signo de karma, esto es una forma visible, etcétera, experimentada anteriormente en el momento de realizar el karma, o algo instrumental en la realización de ese karma, o un signo de destino a ser obtenido y experimentado en la existencia inmediatamente siguiente. Entonces ese es el pasaje del compendio donde explica qué es lo que ocurre en el momento de la muerte. O sea, lo voy a leer de nuevo y voy a explicar eso. Entonces, ahora en el caso de aquellos que están por morir, independientemente de cómo uno esté por morir, ¿no? En el momento de la muerte. En el momento de la muerte en realidad significa no exactamente en el momento de la conciencia de muerte, sino antes de ese momento, inmediatamente antes. Y de acuerdo con las circunstancias. Ese término significa de que, ok, si uno es humano o no, qué tipo de humano es. Ahora, por el poder del kama. Uno de los siguientes objetos se le presenta al individuo que está por morir a través de una de las seis puertas. Entonces, normalmente nosotros estamos experimentando objetos. ¿Se recuerda que dijimos que la conciencia no puede existir sin un objeto? ¿Recuerdan eso? Ahora, durante la vida, ¿por qué nosotros experimentamos objetos? Atención con la respuesta. ¿Por qué uno experimenta objetos? ¿A qué se debe el objeto visible que uno experimenta? ¿A qué se debe el objeto auditivo que uno experimenta? ¿A qué se deben los objetos de las otras puertas sensoriales? ¿A qué se debe el objeto mental que uno experimenta? Durante la vida, esos objetos que nosotros experimentamos pueden deberse a múltiples condiciones. Pero en el momento de la muerte, ese objeto se debe solamente a una condición, que es el kama. O sea, de que el objeto que uno va a ver en, no me refiero solamente al ojo, sino que uno va a experimentar inmediatamente antes de la conciencia de muerte, ese objeto es un objeto especial y que surge solamente por el poder del kama. Y ese objeto puede ser de tres tipos. Lo que se llama kama, o sea, de que de nuevo kama aquí, signo de kama o signo de destino.
Sí, signo
de destino. ¿No? Entonces, para una persona en particular, en una vida en particular, antes de morir, uno va a experimentar solamente uno de estos tres. Entonces, ese objeto que es como quien dice, uno va a experimentar inmediatamente antes de la conciencia de muerte. Ese objeto que uno va a experimentar, lo va a experimentar porque el kama es la condición para que ese objeto se le presente a uno y uno lo experimente.
¿Podrías poner un ejemplo de un objeto?
Sí, ahora voy a dar ejemplo. O sea, de que ese objeto se presenta, es como, o sea, a uno le presentan algo, uno lo toma, surge la conciencia de muerte y se murió. Es más o menos así. Entonces,
¿un objeto del kama, un objeto del destino?
Se llama kama, signo de kama o signo de destino. Ahora, ¿qué es el kama? El kama es algo que uno hizo antes. Ese es el objeto. O sea, que uno recuerda algo que uno hizo. O sea, así como uno recuerda, no sé, el otro día veníamos en el auto, ¿no? Así como uno recuerda algo que ocurrió antes, bueno, de la misma manera, antes de la conciencia de muerte, uno va, si el objeto es un kama, uno va a recordar algo que puede ser cualquier cosa, y eso va a estar determinado por el poder del kama. ¿No?
Entre las muchas cosas que ha hecho uno en la vida, solo aparece una cosa.
Si el objeto es un kama, sí. O sea, de que uno, así como uno recuerda algo en la vida, pero uno sabe, bueno, que después de este momento que yo recuerdo sigue otro, ¿no? En el momento de la muerte, no, sigue la conciencia de muerte. Y ese recuerdo puede ser algo bueno que uno hizo como algo no bueno, algo no bueno.
¿Se puede elegir eso? ¿Puedes tener?
Ahora. Es difícil responder esa pregunta, porque uno no sabe cómo va a morir, ¿no? Pero a no ser de que intervengan otras condiciones externas a uno, difícilmente uno puede escoger eso, ¿no? O a no ser de que uno tenga logros espirituales y todo eso.
¿Puede saber que va a morir?
¿Perdón?
No, que a lo mejor tú, uno puede intuir su muerte y puede...
Es posible, pero uno puede morir de tantas formas. O sea, uno puede morir estando en coma. No, o sea...
Inconsciente.
No. O uno puede morir, o sea, consciente. O sea que es muy difícil saber eso, ¿no? Por eso, o sea, con relación, es difícil hacer generalizaciones con esto. Pero es posible, uno puede decir. Entonces, a uno se le presenta algo que uno hizo. Y eso que se le presenta, lo que a uno se le presenta depende del karma pasado. O sea, que el karma pasado hace de que uno recuerde algo que puede ser bueno o malo. Y eso que uno experimenta es determinante para la próxima reconexión. Por eso el momento de la muerte es tan importante, de acuerdo con el budismo. Ahora, se dice de que el kama, como objeto, puede ser de dos formas. Una es como un recuerdo de algo que uno hizo, o lo que se denomina por medio de renovación. ¿Qué significa eso? Eso significa de que uno lo ve como si lo estuviera haciendo de nuevo. O sea, de que uno es que uno recuerda algo que pasó antes, y otra es que es como si uno lo experimenta como si lo estuviera volviendo a hacer ahora. Entonces eso es el kama. Ahora, el signo del kama es algo relacionado con algo que uno hizo. Entonces, por ejemplo, un signo de karma negativo sería, por ejemplo, una persona que asesinó a alguien o cometió una crueldad, recordar, por ejemplo, el arma que utilizó o la víctima. Eso es un signo de karma. Un kama sería recordar la acción, pero si uno recuerda a la persona, o uno recuerda el arma, o no sé, cuestiones circunstanciales o asociadas con la acción, eso se llama signo de kama, ¿no? O por ejemplo, en el caso de un kama bueno, entonces el kama sería recordar la buena acción que uno hizo, y el signo de kama sería recordar cosas instrumentales en esa acción.
¿Y si dice eso? ¿Y recuerda ese momento?
¿Cómo se suicidó? Sí, pues,
ahora mismo una persona decide quitarse la vida.
Ok.
Entonces, en ese momento, ¿qué sucede?
Pues... entonces en un momento uno no sabe qué tipo de objeto va a tener esa persona, pero existe una alta probabilidad de que el objeto sea un objeto no bueno. ¿Por qué? Porque el suicidio implica una extrema aversión hacia uno mismo, hacia la vida. Entonces, la aversión es un estado mental insano, y una aversión así extrema es probable, pero no absolutamente cierto. Porque puede ser que una persona, no sé, puede tener un objeto diferente antes de morir, pero lo más probable es que tenga un objeto que no sea bueno, una persona que se suicida. Por eso nosotros hablamos así de probabilidad. Entonces, en el signo de cama, entonces es algo instrumental o algo asociado con una acción. Y el signo de destino es, uno ve algo que tiene que ver con la próxima vida que uno va a tener. Entonces uno puede ver cosas de a dónde va a ir, si el objeto es un signo de destino. O sea, de que si uno va a reconectar como humano, uno puede ver, o sea, por ejemplo, las paredes del vientre de la madre, o sea, de que uno puede ver cosas que marcan a dónde uno va a ir. Entonces esos son los tres tipos de objetos que la persona antes de morir puede experimentar. Entonces ahora vamos a profundizar un poquito más. Entonces, si el objeto es un kama, el proceso cognitivo es solamente mental. O sea, de que uno va a morir con un proceso de la puerta de la mente. Porque uno recuerda solamente por la puerta de la mente. No interviene ninguno de los otros cinco sentidos. Y el objeto es siempre pasado. O sea que con relación, si el objeto que uno va a tener cuando uno muere es un kama, es relativamente sencillo, porque es solamente a través de la puerta de la mente y es un objeto pasado, y uno puede recordar, bueno, un kama bueno, un kama malo. Ahora, pero cuando se trata del signo de kama, ya es mucho más complejo todo esto, porque el objeto puede ser pasado o presente, y puede ocurrir a través de cualquiera de las seis puertas sensoriales. O sea, de que nosotros, si tenemos en el momento de la muerte un signo de kama, el objeto puede ser pasado o presente, y puede ser a través, o sea, uno puede morir viendo algo, uno puede morir oyendo algo, con un proceso de la vista, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, o puede ser un proceso de la mente. O sea que con relación al signo de kama hay un universo de posibilidades. Y con relación al signo de destino, entonces nosotros tenemos que uno ve un signo, un símbolo del plano donde va a reconectar, y también puede ser cualquiera de las seis puertas sensoriales, y el objeto puede ser presente o pasado, pero, o sea, esto es bastante complejo, y pues estamos hablando así de una manera muy genérica.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Sí.
Entonces,
Sí.
¿Puede tener alguna influencia en el signo de karma acompañar quien te acompaña a la hora de
morir? Sí. Sí.
Porque entonces eso parece importante.
Sí. Si uno tiene la fortuna de tener a alguien que esté cerca de uno y alguien que sepa ayudar, y si esa persona está consciente, entonces eso es realmente bueno. De hecho, es una tradición, por ejemplo, la tradición Theravada, que los monjes vayan a junto a la persona que está por morir, normalmente hacen cánticos y a veces acompañan a esta gente a la que está por morir, cuando es posible eso.
Es que en ese sentido parece importante, ¿no? El
último momento es el momento que determina la próxima reconexión. Entonces, por eso normalmente es importante que la persona que esté por morir tenga una mente sana, ¿no?
Quien te acompaña te puede ayudar, porque
sí, una persona lo puede ayudar, y también uno se puede ayudarse uno mismo antes de morir, tratando de practicar, ¿no? Las enseñanzas, de tal manera que uno llegue mejor equipado. No obstante eso, se dice en el Dhammapada, el Buda dice de que todos los seres tiemblan ante la muerte. ¿No? Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Se dice, el comentario explica de que cuando el Buda dice todos tiemblan ante la muerte, se refiere solamente a aquellos que, porque han eliminado la noción de un ego, o sea, ellos no tiemblan ante la muerte. O sea, los que han alcanzado los estados de iluminación no tiemblan ante la muerte. Y también aquellos que tienen una noción de ego muy fuerte tampoco tiemblan ante la muerte, dice el comentario, como por ejemplo los leones y los elefantes y los toros. El comentario dice, porque tienen una noción de ego muy, o sea, y no ven ni, el comentario dice, no ven a nadie que pueda ser su enemigo o que los pueda afectar. Entonces el comentario dice, cuando explica ese verso, todos tienen ante la muerte, entonces hay que excluir los budas y los arahants, que ellos no tiemblan ante la muerte, y también hay que excluir esos seres, ¿no?, que como no ven a nadie que les puede hacer daño, entonces pero todos los demás tiemblan ante la muerte. Entonces entonces es importante tratar de no tener temor o miedo, preocupación, o sea, en ese momento, o sea, porque estados como esos pueden influir.
No conserva el recuerdo anterior, ¿no? O sea, se depositará en otro factor mental, no sé si se dice así, pero que no es mi conciencia, o sea, es la conciencia,
¿no? Claro, si uno tiene esa introspección, o sea, uno está muy bien ahí realmente. O sea, si uno realmente no se identifica, uno no tiene estados insanos, entonces uno está bien preparado.
No es que no me identifique, sino que no. Lo que resulta muy difícil de creer es que algo mío así va a estar en otra persona, por ejemplo, y que esa otra persona tiene algo de mí, no tiene mucho sentido. ¿No?
¿Y cuánto tiempo puede transcurrir hasta que haya una reconexión?
Inmediato.
¿Inmediato?
Sí. O sea, la reconexión es inmediata, ¿no? O sea, de que no hay un estado intermedio ahí de... o sea, de acuerdo con el budismo Theravada, la reconexión es inmediata.
El libro tibetano de los muertos dice la cosa.
Ya, pero en realidad, o sea, siempre hay una... Siempre hay mente y materia.
Ya.
No, o sea, no puede haber suspensión o, de la mente y la materia. O sea, de que eso que le llaman un estado intermedio es una existencia de cualquier, de una u otra manera.
No topan.
Sí. O sea, de que no es que, o sea, uno está en una ahí.
Pero
que
hace una especie de revisión de su vida. Una
no, eso puede pasar, o sea, antes de morir. O sea, cuando eso es la cuestión del karma, por ejemplo, de cuando uno tiene ese objeto. No, que hay gente que uno puede tener, o sea, un que pasa de cosas. Pero en realidad, el último objeto va a ser una cosa que uno toma, ¿no?
Hay varias tradiciones y tiene que ser creer una o en otra, pero es difícil comprobarlo.
Ah, claro, por supuesto de que esto sea, o sea,
lo comprobaré.
Es fe en una cosa o en otra, ¿verdad?
¿Cuáles son las otras tradiciones?
Pues hay la hinduista.
Ajá.
Ellos piensan que hay un periodo en el cielo,
uh-huh,
por el que haces una recopilación de las obras buenas que has hecho, te compensan, uh-huh, ahí de una forma tal, y que pasa bastante tiempo entre una vida y otra. Dice, cuanto más evolucionado es el ser humano que muere, más tiempo pasa entre una encarnación y otra.
Uh-huh.
Y que es un... Ya te dejo un libro, si quieres.
¿Un qué?
Un libro, que lo explica, es muy largo.
Ajá. Pero lo que pasa es de que siempre tiene que, independientemente de donde uno esté,
sí,
hay continuidad de los agregados, de acuerdo con las leyes de condicionalidad, ¿no? Entonces por eso se dice de que la reconexión es inmediata, porque no puede haber un estado donde los agregados no estén. O sea, siempre, porque en la medida de que funcionan las leyes de condicionalidad, siempre hay una continuidad de los agregados. Como nosotros venimos de antes, de cuando éramos niños y todos los demás. Y hasta que nosotros morimos va a haber una continuidad de agregados, ¿no? Y después de que nosotros morimos, como siguen operando esas leyes de la condicionalidad, sigue habiendo continuidad de los agregados, independientemente del plano, ¿no? En donde uno esté. Inmediatamente después de la conciencia de muerte hay reconexión, que es continuidad de los agregados, ¿no? Entonces uno podrá, o sea, decir que uno va ahí o está ahí el bardo, pero en realidad eso sigue funcionando los agregados, ¿no? Porque esas leyes de la concesionalidad no se pueden suspender, o sea, salvo en el caso de los budas y los arahants, cuando ellos mueran. Pero en el caso de todos los demás seres, o sea, esas leyes de condicionalidad están operando. Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, o sea, entonces cuando uno está por morir, entonces por el poder del karma se le presenta ese objeto. Como las bases sensoriales no tienen la habilidad de continuar dándole soporte a la conciencia, ¿qué es lo que pasa? La conciencia cesa en el momento de la conciencia de muerte. Pero el objeto que se le presentó a la persona que está muriendo sigue existiendo. Entonces, el hecho de que el objeto pueda, que el objeto siga existiendo, no obstante que cuando la conciencia ha cesado, permite de que otra conciencia en otro plano de existencia tome ese mismo objeto. Y eso es lo que se llama la reconexión. ¿Se recuerdan que nosotros dijimos de que la mente necesita dos dos soportes. La base por un lado y el objeto por el otro. O sea que cuando uno muere, nosotros perdemos el soporte de la base. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Sí.
Entonces la base deja de surgir, entonces la conciencia en esta vida se termina en el momento de la conciencia de la muerte. Pero el soporte del objeto que se tomó antes de la conciencia de muerte sigue existiendo. Entonces, el hecho de que ese objeto continúe existiendo es una condición para que la conciencia de reconexión tome ese objeto. Y eso es lo que se llama la reconexión.
¿Qué base tendría esa conciencia de reconexión?
¿Perdón?
¿Qué base tendría esa conciencia de reconexión?
Esa conciencia de reconexión tiene una base que surge en ese mismo momento y que es producida por el karma, que da origen también a la conciencia de reconexión. Ahora, esto es algo muy peculiar, porque normalmente la base de la conciencia durante la existencia surge antes de que surja la conciencia. O sea, eso es lo que se llama la condición de prenacimiento. Eso significa que la base material de la conciencia que uno tiene en el momento presente surge antes de que surja la conciencia en el momento presente. Pero en el momento de la reconexión no hay nada antes. Entonces, es en el único momento de una existencia de que la base y la conciencia se soportan mutuamente. ¿No? Sí.
Bueno, yo pienso, creo, imagino que tiene que haber algo entre el momento de la muerte y la reconexión. Por lo menos un examen, una reválida, una vez que reconectas, pasas a ser un deva, pasas a ser un ángel. ¿No?
Pues no necesariamente. No
necesariamente.
Siempre, no, claro. Si la base se termina en el momento de la conciencia de muerte,
sí,
es una base completamente nueva.
Pones sobre otra base.
Sí.
Pero a lo mejor resulta que, por ejemplo, Buda no tomaría otra base.
No, Buda.
Pasó a otro estado, pasó a otro.
Sí. No, el caso de Buda es diferente.
Siempre es igual.
Siempre. El proceso es, estamos hablando, por ejemplo, cuando hay bases, porque uno puede reconectar en un plano inmaterial también. O sea, nos estamos metiendo en una cuestión escabrosa, ¿no? O sea, en una clase de 2 horas, o sea, es limitado lo que uno puede, ¿no? Lo importante aquí es de que la base se acaba, y porque la base deja de surgir, la conciencia en la vida que termina deja de surgir, se terminó todo en esta vida, ¿no? Ahora, pero el objeto que la persona que está por morir toma, que es un kama, un signo de kama, un signo de destino, normalmente perdura después de que la persona muere. No sé si me entiendo.
¿El objeto o el soporte del objeto?
No, el objeto, lo que uno está tomando. Lo que uno está tomando.
Es que Matías Ricard, por ejemplo, este monje tibetano, habla de un continuo de conciencia que se prolonga. Entonces, la tradición theravada no está de acuerdo con la tibetana en ese aspecto.
A ver, ¿qué? A ver,
claro, yo no soy un experto.
Y ¿pero qué quiere decir eso?
Él habla, niega la existencia del alma, y habla que hay un continuo de conciencia que en el momento de la muerte se incorpora a otro cuerpo.
No, eso, o sea, lo que pasa es de que la conciencia es inmaterial. O sea, que la conciencia no se mueve, o sea, la conciencia es impermanente. O sea, surge y cesa. O sea, que la conciencia de reconexión es una conciencia, no es la continuación de la conciencia de muerte, es una conciencia diferente, ¿no? Que surge porque existen condiciones. Entonces, lo único que hay entre la conciencia de muerte y la conciencia de reconexión es lo que nosotros llamamos la continuidad. La continuidad significa, en realidad, que la conciencia de muerte tiene que surgir y cesar para que la conciencia de reconexión pueda surgir y cesar. Eso significa continuidad, ¿no?
El único vínculo es el objeto.
Ya, o sea, lo único que quedaría es el objeto. Ya.
Entonces, ese objeto, cuando Buda describe que es capaz de reconocer toda su vida previa, ¿dónde está contenida esa información? ¿Está codificada en ese objeto?
¿Qué información?
La que le permite recordar su vida pasada.
No. Bueno, eso es uno de los... lo que en Pali se llama viña, que son los poderes, conocimientos directos. O sea, de que a través de los desarrollos de las yanas o las absorciones, o sea, uno puede alcanzar ese estado de recordar sus vidas pasadas, ¿no?
No está almacenada esa información.
No, esa información no está almacenada.
¿Y cómo se puede recordar algo que no está almacenado?
O sea, es la condicionalidad.
Pues no te...
Pues esto es de las cosas más profundas y más difíciles del budismo, ¿no? Porque si nosotros aceptamos de que la información está almacenada, eso implica la noción de permanencia, ¿no? O sea, es posible recordar algo que ocurrió en el pasado. Ahora, ¿es necesario para que uno recuerde algo que ocurrió en el pasado que eso esté almacenado en alguna parte?
La memoria.
No, bueno, pero ¿qué es la memoria?
Lo que nos permite
recordar. No, en realidad eso es el resultado de la condicionalidad. O sea, de que uno recuerda debido a la condicionalidad. ¿No? Y como hay una continuidad, ¿no? O sea, así como usted se recuerda, por ejemplo, de lo que pasó cuando era niño o cuando era adolescente. O sea, uno recuerda a veces algo. No, a no ser que uno trate de recordar algo en particular, ¿no? Pero eso que uno recuerda, ¿por qué lo recuerda? Porque fue una experiencia, ¿no?
Sí.
O sea, que uno percibió y experimentó,
claro.
¿No? Pero para poder recordar eso que uno recuerda en el momento presente,
sí,
se requieren condiciones. Si esas condiciones no existen, uno no puede recordar eso, ¿no? O sea, no es que uno lo tenga guardado en algún lugar.
La memoria.
Porque si...
¿No es una facultad de la mente?
Bueno, es la percepción. Pero lo que pasa es de que ¿en dónde se almacena eso? A ver, suponiendo que se almacena.
Pues en alguna parte del cerebro, supongo.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Entonces eso niega la posibilidad de una vida después de la muerte. Ya, o sea, no nos almacena.
Ya. Yo tengo una duda. Si una persona muere en coma, no tiene opción de ser consciente.
Ahora, una persona cuando está en coma no puede morir. En el sentido de, técnicamente hablando, si uno está en la conciencia de continuidad vital, uno no puede morir. Para poder morir, uno tiene que salir de la conciencia de continuidad vital, tener un proceso cognitivo, ya sea de alguno de estos tipos, y recién ahí uno puede morir.
Entonces no puede ver objeto. O sea...
Sí, claro, hay objeto. O sea, lo que digo es, cuando la persona está en coma, está en esa conciencia de continuidad vital. Ahí no puede morir. Entonces, tiene que salir de la conciencia de continuidad vital. O sea, para las personas que están al lado de esa persona ni se van a dar cuenta, normalmente. Y la persona tampoco quizás se dé cuenta, porque basta con un proceso cognitivo para que la persona muera. Entonces uno sale de la conciencia de continuidad vital, tiene un proceso cognitivo activo, toma alguno de estos objetos, cama, signo de cama, signo de destino, y ahí muere. ¿No? Por supuesto de que uno dice se murió en coma, ¿no? pero en realidad para poder morir tiene que salir de la continuidad vital. En la continuidad vital uno no puede morir, porque la continuidad vital es lo que está en coma por gracias a la continuidad vital.
Por tiene que tener un momento de
sí, tiene que salir. Sí, porque puede ser un momento así como un relámpago, o puede a lo mejor durar eso minutos o horas. O sea que por eso es muy difícil de generalizar con relación a esto. Pero yo no sé, o sea, me hicieron muchas preguntas y yo me perdí. ¿Y por dónde íbamos?
Por el tercero. Estábamos diciendo que el objeto podía ser pasado o presente. El tercero, el signo del destino.
Ya, o sea, que el signo del destino es algo que uno ve con relación al lugar donde va a ir. Y uno toma eso. O sea, de que si la memoria está en el cerebro, entonces esa es la posición nihilista, ¿no? Porque cuando uno muere, entonces no puede haber reconexión. No, si todo es materia, no puede haber reconexión.
Hemos dicho que la conciencia no era materia.
¿Cómo?
Que la conciencia no era materia.
Claro, es lo que hemos dicho. O sea, el paradigma del Buda sostiene de que existe esas dos realidades últimas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese paradigma permite la cuestión de la reconexión. Si nosotros sostenemos un paradigma donde solamente existe la materia, la reconexión es imposible. O no sé, bueno, a no ser que alguien me explique cómo podría ser la reconexión si uno sostiene que solamente existe la materia. De hecho, o sea, un poco la postura científica a lo mejor es que no hay nada después de la muerte, ¿no?
La científica sí.
¿Eh?
La científica sí.
O sea, bueno, no se puede demostrar nada, ¿no?
No.
Bueno, ser agnóstico yo creo que es mejor que negar.
Sí.
Eso. Pero eso se debe a que uno parte de un paradigma.
Claro.
¿No? Y ese paradigma tiene un poco de sustento con la observación, ¿no?, que la neurociencia, la ciencia hace, ¿no? Uh-huh. Claro, como la mente inmaterial no se puede detectar su existencia. Entonces por eso se dice de que la mente normalmente es una función del cerebro, ¿no?
Sí.
O algo así, pero no. O sea, ese paradigma no. Ok. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, por eso yo les decía, este es el diagrama que se utiliza para explicar el proceso de la muerte, o sea que es el último proceso cognitivo, y el proceso de la reconexión, que es el primer proceso cognitivo, ¿no? Y en este caso, este es, hacemos un supuesto que la persona va a tener un signo de cama. Entonces, y que la persona va a tomar un objeto visible, ¿no? Entonces, el objeto visible tiene una duración de 17 momentos mentales, ¿no? Entonces, el objeto visible empieza a surgir a partir de aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un momento de conciencia de continuidad vital pasada, un momento de continuidad vital vibrando, un momento de conciencia de continuidad vital detenida, y después tenemos el primer momento activo del último proceso cognitivo, que es la conciencia de advertencia en la puerta de los cinco sentidos, y después la conciencia del ojo, que uno ve con el ojo ese objeto, y después lo que se llama la conciencia de recepción, la conciencia de investigación, después la conciencia de determinación. Cuando uno va a morir hay solamente cinco momentos de conciencia de yavanas.
Yavanas.
Se llaman yavanas, ¿no? Y después de la conciencia de yavana surge la conciencia de muerte. Y uno muere. Entonces, si ustedes cuentan desde el momento en que se presenta el objeto visible hasta el momento de la conciencia de muerte, ¿cuántos momentos de conciencia pasaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. y el objeto visible tiene 17 momentos. Entonces el objeto sigue existiendo en el momento que la persona muere. Entonces, el hecho de que el objeto siga existiendo es una condición de objeto para que la conciencia de reconexión lo tome. Entonces, la conciencia de reconexión toma el objeto visible presente que fue el objeto de la del último proceso cognitivo. De la vida anterior, ¿no? Y dijimos que quedaban tres momentos. Entonces, después tenemos un momento de conciencia de continuidad vital, que también toma el objeto presente, otro momento de conciencia de continuidad vital, que toma ese objeto presente. ¿Y cuántos momentos de conciencia de continuidad vital había después de la conciencia de reconexión? ¿Se recuerda? 16, ¿no? Entonces, significa que los restantes 14 momentos de continuidad vital toman el mismo objeto, pero pasado. Y después de la conciencia de continuidad vital, hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente que toma esta nueva existencia con apego. Entonces, de esa manera, esto es un ejemplo. O sea, porque nosotros estamos tomando un objeto visible, presenta un signo de cama. Pero nosotros podemos tomar, o sea, cualquiera de, entonces, y tenemos que cambiar el tipo de proceso. Entonces, eso es con relación a la mente. ¿Qué pasa con la materia cuando uno muere? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo? A ver.
El color.
La conciencia de continuidad.
¿Por qué uno está muerto y uno está vivo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí. Porque el cuerpo vivo tiene conciencia y el cuerpo muerto no, ¿no?
Claro.
Pero la pregunta es otra. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo desde el punto de vista de la materia?
Porque las facultades sensoriales han cesado.
Exactamente. Exactamente. Entonces, en un cuerpo vivo, nosotros tenemos las propiedades materiales producidas por las cuatro causas. Pero en un cuerpo muerto solamente hay propiedades materiales producidas por la temperatura. O sea, de que... Entonces, en el Abhidhamma, se explica qué pasa con la materia antes de morir y qué pasa con la materia cuando uno reconecta. Y yo les leo aquí el pasaje del Pali en español. En el momento de la muerte, los fenómenos materiales originados del kama dejan de surgir a partir del momento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte. O sea que, ¿cuántas causas de la materia hay?
Cuatro,
¿no? Entonces aquí tenemos la primera, la materia producida por el kama deja de surgir 17 momentos antes de la conciencia de muerte. Los fenómenos materiales originados del kama que surgieron antes persisten hasta el momento de la muerte y luego cesan con esta simultáneamente. Después, Los fenómenos materiales originados de la conciencia y el alimento cesan. Después, una continuidad de fenómenos materiales producidos por la temperatura persisten mientras perdura el cuerpo. Ahora, o sea, de que en el momento preciso que surge la conciencia de muerte, o que cesa la conciencia de muerte, cesan las propiedades materiales producidas por el campo, ¿no? Pero en el momento de surgimiento de la conciencia de muerte, ¿se recuerdan? Hay propiedades materiales producidas por la conciencia. En el momento de surgimiento de la conciencia de muerte, es el último surgir de la materia producida por la conciencia. Pero eso dura 17 momentos, o sea que en tiempo eso es, no es nada. Y el momento de cesación de la conciencia de muerte es el último momento de surgimiento de la materia producida por nutrimento. O sea que también las propiedades materiales producidas por el nutrimento cesan prácticamente inmediatamente después de la conciencia de muerte. Entonces lo único que queda es materia producida por la temperatura. Ahora, hay una película que se llama ¿cuántos gramos? ¿Cuánto? 21. Porque había un, creo que, no sé si era un médico estadounidense que hace, no sé, a principios del siglo XX, no sé cuándo, que pesaba, no, porque quería saber cuánto pesaba el alma, o algo así. Ahora no me recuerdo el nombre de este médico, alguien lo sabe. Entonces él quería saber el peso del alma, entonces pesaba los cuerpos después de la muerte. Pero si hubiera sabido Abhidhamma, él hubiera podido a lo mejor pesar cuáles son las propiedades materiales producidas por el kama. Porque en realidad, en un cuerpo, lo único que queda son las propiedades materiales producidas por la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos una diferencia de peso, entonces esa diferencia de peso está determinada por las propiedades materiales que ya nos surgen, que son las producidas por el kama, las producidas por la temperatura, perdón, por la conciencia y por el nutrimento. Pero ustedes pueden inferir de que el 99.99% de nuestro cuerpo son propiedades materiales producidas por temperatura, de acuerdo con estas enseñanzas de la vida. Entonces, nosotros aquí hemos visto qué ocurre con la mente en el momento de la muerte, y también hemos visto qué ocurre con la materia en el momento de la muerte. Y en el momento de la reconexión, entonces comienza nuevamente las propiedades materiales. En el momento de surgimiento de la conciencia de reconexión, tenemos propiedades materiales producidas por el kama. A partir del segundo submomento, tenemos propiedades materiales producidas por temperatura. Y a partir del primer momento de la primera conciencia de continuidad vital después de la conciencia de reconexión, tenemos las primeras propiedades materiales producidas por la mente o por la conciencia. Entonces también en la vida uno puede saber qué ocurre con la materia a partir de la reconexión. O sea, pues este material es bastante, ¿no?, para una clase de una hora y media, ¿no? En realidad hay muchas cosas más, y para poder entender esto correctamente hay que estudiar la vida, ¿no? Entonces, solamente con un conocimiento de vida uno puede entender esto. O sea, que para eso se requiere estudiar este libro, el compendio de la vida, porque para poder entender la cuestión de la muerte y la reconexión también es necesario entender el tema de la condicionalidad. Porque hay muchas condiciones que están jugando en el momento de que uno va a morir y en el momento de que uno va a reconectar. O sea, no solamente el kama, como se dice, es por la fuerza del kama que se representa un objeto. Pero ahí, o sea, intervienen otras condiciones, que no solamente es el kama. Y en el momento de la reconexión también hay otras condiciones que son necesarias para que pueda ocurrir la conciencia de reconexión. Bueno.
¿Y nosotros le podríamos, o sea, hay algún sistema para poderle hacer preguntas en el futuro? Que yo he estado hojeando el libro y me parece bastante complejo. Ya no preguntas que se me ocurra. Es decir, a raíz de esto no se me ocurre tal, sino concretamente algún capítulo. ¿Nosotros le podríamos escribir? ¿No?
Pues sí, si quiere me puede escribir.
Hacerle alguna pregunta, no entiendo este capítulo.
Ajá, pero lo ideal con relación al compendio es estudiarlo con algún maestro.
Claro, pues, muchos maestros.
No, porque Y el problema es que para estudiar este libro se requieren más de 50 clases para estudiar el compendio. Bueno, entonces por eso, o sea, no es venir aquí una semana y aparte que en una semana no se puede estudiar aunque uno tuviera 50 clases esto, porque esto es algo que uno tiene que ir, o sea, procesando, o sea, no es como las vacas que comen y comen y comen, ¿no? O sea, es imposible. En la vida más, jamás. Ah, pero sí, o sea, sí. Pero lo que yo sugiero es que si hay personas interesadas que formen un grupo de estudio, ¿no? Y que junten las preguntas y después las pueden mandar. Ahora, en el mes de agosto en México tenemos programado dar un taller sobre el primer libro de la Abhidhamma, el Lama Sangani. Entonces donde vamos a estudiar todo el primer libro de la Abhidhamma. Entonces creo que es del 2 de agosto al 10 de agosto, es una semana. Entonces estamos trabajando en una traducción del Lama Sangani del pali al español, entonces para dar ese, entonces bueno, por supuesto que México está lejos. Pero bueno, pero de cualquier manera también esas clases se graban y después se suben en la página. O sea que también eso puede. Y también hay un curso del compendio en nuestra página, yo creo.
Sí, creo que sí. 10 clases,
¿no? No, hay un curso introductorio de 12 clases. Y después hay un curso del compendio que es todo el compendio completo. Así que eso también, o sea, hace mucho que no me meto en eso, pero hay tres cursos de Abhidhamma: el curso introductorio, el de compendio y también Abhidhamma en la vida cotidiana. Son cursos que se dieron hace mucho y que está el material ahí en el 2008. Sí. Budismo hispano.
Entonces, la reconexión tiene como último estadio la iluminación. Y una vez que un ser humano se ilumina, ya no se reconecta. Eso no es la idea.
Ya, o sea, de que el Buda, por ejemplo.
Ya no se reconecta nada.
No se reconecta.
Entonces, la finalidad de la reconexión es como que todos los seres humanos consigamos la iluminación.
¿Cómo la finalidad de la reconexión?
O sea, al final. ¿Cuándo acaba la reconexión?
Bueno, la reconexión acaba cuando se acaban las condiciones. O sea, mientras existan condiciones, va a existir.
¿Siempre va a haber condiciones?
Bueno, entonces, el caso de los Buda y los Arahán han erradicado esas condiciones. Entonces, como esas condiciones han sido erradicadas, entonces se dice de que el Buda o los Arahans. O sea que no hay reconexión. Ahora, ¿qué es eso? Que no hay, ¿cómo se explica eso, que no hay reconexión? En realidad eso es una cosa que es indefinida, no se puede explicar eso en el budismo. Porque lo que se puede explicar es cuando hay reconexión, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la mapa, o sea, ahí hay algunos versos que se refieren a eso, que dice cómo lo van a rastrear al Buda que no deja huellas, por ejemplo, ¿no? Al Buda de la sabiduría infinita, ¿no? Que no deja huellas, ¿cómo van a hacer para rastrearlo? O sea, que normalmente uno puede rastrear a algo que deja huellas, ¿no? O sea, como por ejemplo los animales, ¿no? Pero las huellas son el karma.
¿Y dos personas iluminadas estarían conectadas en otro plano?
No, o sea, otro plano es la reconexión. O sea, cuando hay reconexión uno va a otro plano, que puede ser, o sea, un plano superior, o el plano humano, o otros planos. O sea, la reconexión implica ir a otros lugares. La no reconexión es indefinido. O sea, eso es algo que la mente no se puede. Está más allá.
Sí. La forma en la que muere el Buda.
Sí, ahí se describe en el Sutta.
Habla que se va avanzando por una serie de llanas.
Sí, baja.
Y eso siempre me ha despertado la curiosidad.
Sí.
¿Por qué ese proceso? Si hay alguna explicación, simplemente hay que aceptarlo ya.
No, o sea, el Buda entra en las cuatro llanas de la materia sutil usando los discos. Y después pasa a las llanas inmateriales, a las cuatro llanas inmateriales, entra en el estado de cesación y permanece un momento ahí. El estado de cesación es un estado donde hay cesación de conciencia temporal, pero lo que no cesa es la base. Entonces ese estado solamente es accesible a Budas y Arahants, pero no todos los Budas y Arahants tienen ese estado. Entonces cesa la conciencia temporal y después regresa al cuarto estado del llana inmaterial, baja todas las llanas inmateriales, baja hasta la primera llana de la materia sutil, sube hasta la cuarta llana y ahí muere. Bueno, muere después de esa conciencia, está la conciencia de muerte.
¿Y hay alguna explicación de por qué se realiza ese proceso? No.
En realidad, ¿por qué muere así? Porque en realidad mucha gente dice el Buda entró en el parinibbana, pero en realidad no. La conciencia de muerte del Buda es la misma conciencia que tuvo en el momento de reconexión. O sea que la conciencia de muerte es exactamente igual, lo que pasa es que es una conciencia que tiene una función diferente que la conciencia cuando el Buda reconectó, ¿no? Y entonces cuando cesa esa conciencia no hay una ya no funciona la condicionalidad. Entonces esa conciencia cesa y ya no hay una conciencia de reconexión. Entonces se dice de que ahí es la muerte del Buda. Bueno, la conciencia nirvánica es cuando la mente toma el nirvana como objeto. Sí, eso es lo que se llama el nirvana con los agregados que todavía persisten. Entonces, cuando el Buda alcanza el estado de iluminación, entonces el Buda toma el nirvana como objeto.
¿Y mi condicionalidad?
No, sí, ahí sigue operando la condicionalidad.
Sí,
sí, sí. Se dice que el nirvana es un estado condicionante de las conciencias del sendero. Y después, durante la vida, el Buda entra innumerables ocasiones en lo que se llama el estado sostenido de fruición. El estado sostenido de fruición es un estado que la mente toma el nirvana como objeto por mucho tiempo. Entonces uno puede, la mente puede estar en ese estado tomando el nirvana por, no sé, por horas, o por días, o incluso por segundos. Se dice de que el Buda, cuando por ejemplo aceptaba ofrecimientos, ¿no?, de comida, iba a las casas de la gente, ¿no?, y después, o sea, el Buda daba una charla, ¿no?, de agradecimiento por los ofrecimientos realizados, y en los comentarios explica de que cuando la gente, después de que el Buda terminaba de dar la charla, la gente dice en Pali sadhu significa, no sé, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces los comentarios explican de que el Buda entraba en ese estado sostenido de fruición por unos segundos, cuando la gente hacía esas repeticiones, y después salía y... Y antes de morir, en el Mahaparinibbana Sutta, hay una sección donde el Buda renuncia a su principio, algo así, ¿no? ¿Cómo se traduce? Renuncia a entrar en ese estado de estado sostenido de fricción. Y se dice de que el Buda puede seguir viviendo más tiempo. El Buda muere a los 80 años. Entonces se dice de que por medio de ese estado sostenido de fricción es posible alargar la vida, ¿no? Entonces el Buda podría haber vivido hasta el final del periodo de vida, no sé, 100 años o más. Pero se dice de que el Buda renuncia a entrar en ese estado sostenido de fricción, que es lo que hacía de que su cuerpo, o sea, pudiera seguir viviendo. Entonces, cuando él renuncia a eso, él le quedan 3 meses de vida. Entonces, como él no vuelve a entrar de nuevo en ese estado sostenido de fricción, el Buda muere a los 3 meses. Pues el Buda muere cuando le dan la última, una comida que le produce disentería, pero en realidad el Buda muere porque no entró en ese estado, decidió no entrar ahí. Entonces, como el Buda decidió no entrar en ese estado, entonces su destino ya está definido. O sea, él va a morir exactamente 3 meses ahí. Entonces, bueno, tiene que morir de algo. Entonces, bueno, el Buda muere después de comer esa, bueno, no después, unas horas después. A un día después, a una noche después. ¿Cómo?
Fricción, ¿qué significa?
Fricción, el estado de fricción es lo que se llama. Son ciertas conciencias que toman al nirvana como objeto, ¿no? Se llama las conciencias de fricción. Hay dos conciencias que toman el nirvana como objeto: las conciencias del sendero y las conciencias de fricción. Entonces, el estado sostenido de fricción es un estado en el cual la mente toma el nirvana. O sea, que la mente está tomando continuamente el nirvana. Ahora, cuando la mente toma el nirvana como objeto, uno no tiene ningún otro tipo de experiencia sensorial. Porque una conciencia es la puerta de la mente. Entonces, por eso, cuando el Buda le hacían estos ofrecimientos y la gente le decía sadhu, sadhu, él entraba solamente unos segundos, ¿no? Porque si él entra por mucho más tiempo, o sea, él no puede funcionar, ¿no? En ese estado. Sí.
Si la, los momentos de conciencia duran muy poco y además, o sea, surgen, se mantienen y desaparecen. Luego inmediatamente surge otro, que es un completamente distinto del anterior. Entonces, ¿de dónde viene nuestro sentido del paso del tiempo? Porque tenemos la sensación de que el tiempo pasa si cada conciencia solo sale de un instante en el tiempo.
Ajá, o sea que el tiempo es un concepto que nosotros tenemos. Y que ese concepto existe por el surgir y cesar de conciencia. Pero, por ejemplo, es un tema difícil también. Se dice de que el tiempo no es el mismo en los diferentes planos. Entonces, por ejemplo, se dice de que, por ejemplo, hay ciertos planos de devas. Entonces, por ejemplo, eso está en el capítulo 5. El primer plano de los devas después del humano, se dice de que un día de esos devas corresponde a 50 años de aquí. Ahora, no quiero decir algo que... O sea que sí, o sea que son 50 años humanos, un día en la vida de esos seres. Y a medida que uno pasa a otros planos, o sea, por ejemplo, el plano siguiente son 100 años humanos, y así se va haciendo más. Entonces el tiempo es algo, o sea, que es relativo.
¿Pero de dónde sale ese concepto del tiempo?
Pues ese concepto del tiempo sale, o sea, a partir de las realidades últimas. Pero el tiempo es un concepto. Hay una historia en el Dhammapada de un verso de una mujer que muere de uno de los planos superiores de los devas y reconecta en el plano humano en la época del Buda y vive como 50-60 años y después muere nuevamente y vuelve a reconectar en el mismo plano y se dice de que los seres ni se percataron de que faltó. No. O sea, que en realidad el tiempo está definido por la conciencia, por el surgir y cesar la conciencia.
¿Quién lo siente el tiempo? Cada conciencia solo dura.
Y nosotros tenemos la experiencia del tiempo de acuerdo al periodo de vida que nosotros tenemos. ¿No? Pero, supongo yo que esos devas, ¿no?
¿Quiénes somos nosotros? Si somos un momento de conciencia que se va iluminando y surgiendo otro, ¿cómo podemos tener un concepto de continuidad si cada conciencia no sabe nada de las anteriores ni de las posteriores?
¿Cómo que no? Bueno, la conciencia, o sea, no es que la conciencia no sepa nada de las anteriores, bueno, de las posteriores no sabe nada. Sí, pero esas conciencias que desaparecen ya existen o funcionan en lo que se llaman procesos cognitivos. Entonces esos procesos cognitivos toman objetos pasados, ¿no? Entonces entre los objetos pasados están las conciencias que ya cesaron, ¿no? Entonces de esa manera uno tiene una noción a la cuestión del recuerdo, o sea, ahí está la percepción, por ejemplo, entre esos factores. No, lo que pasa es que como la conciencia ocurre tan rápido, eso hace de que uno tenga una noción de poder recordar cosas que ocurrieron antes. No, si la conciencia no ocurriera tan rápido, a lo mejor sería diferente.
Pero bueno. ¿Los objetos que duran 17 veces lo que la conciencia?
Bueno, los objetos materiales. Las bases también duran lo mismo. y 17 momentos mentales. Hay solamente dos propiedades materiales que duran igual que la mente, que son la expresión corporal y la expresión verbal. Pero todas las demás propiedades materiales tienen una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que para poder responder esas preguntas, o sea, que son difíciles, uno tiene que, yo creo, que ensamblar todas las cosas de la condicionalidad aquí. Porque la conciencia no surge, la conciencia surge y cesa. Pero ahí hay un cúmulo de condiciones que están jugando ahí. Porque la conciencia tiene un objeto. La conciencia tiene factores mentales asociados. La conciencia tiene una base. Y hay condiciones con relación a las conciencias anteriores y con relación a las conciencias que todavía no han surgido, ¿no? Entonces, para poder hay que ensamblar un poco todo esto.
La condicionalidad, ¿no? La vemos mañana, ¿eh?
No, la condicionalidad no la vemos nunca. No, la condicionalidad es el capítulo 8, ¿no? Es el último libro de la vida, ¿no? ¿Usted tiene este libro? Para poder estudiar la condicionalidad, uno tiene que aprender bien los 7 capítulos anteriores. ¿No? Porque la condicionalidad siempre, o sea, el estado condicional, la condicionalidad tenemos 3 cosas. El estado condicionante, el estado condicionado y lo que se llama la fuerza de la condición. Y hay 24 condiciones. Ahora, dentro del estado condicionante, el estado condicionante puede ser cualquier cosa. Puede ser el nirvana, puede ser los conceptos, puede ser la materia, puede ser la conciencia, puede ser los factores mentales, los estados condicionados. Los estados condicionados son solamente la conciencia, los factores mentales y las propiedades materiales. Entonces, solamente pueden ser 3 realidades últimas. O sea que los estados condicionados son siempre realidades últimas y son 3. La conciencia, el factor mental. Pero los estados condicionados pueden ser cualquier cosa. Y hay 24 condiciones. Entonces la relación que existe entre el estado condicionante y el estado condicionado está determinado por lo que se llama la fuerza de la condición. Entonces, por ejemplo, en el caso del kama, para ver algo que nosotros hemos visto, hay 2 condiciones de kama. Lo que se llama la condición de kama asincrónico, que es la ley del kama, que es el estado condicionante, es la volición, que es un factor mental universal, pero la volición cuando está asociada con estados sanos o insanos. ¿No? Entonces hay 12 conciencias insanas, ¿no? Y hay 8 5 y 4, 13, 17. 17 conciencias sanas. A ver si no me equivoco. 8, 13. Ya, creo que sí. Entonces, todo eso puede ser el estado condicionante. La volición asociada con alguna de las 12 conciencias insanas. La volición asociada con alguna de las 8 conciencias sanas y hermosas del esfera de los sentidos. La volición asociada con alguna de las 5 conciencias de la materia sutil, o solamente eso, porque las conciencias inmateriales no producen materia. Ok, eso es el estado condicionante que pertenece al pasado, ¿no? Ahora, ¿qué es el estado condicionado? Es el resultado. El resultado puede ser conciencias resultantes insanas sin raíz, conciencias resultantes sanas sin raíz, conciencias resultantes hermosas con raíces, conciencias de la materia sutil resultantes. O sea, usted ve todo el cúmulo de posibilidades que hay con relación a los efectos del kama. Entonces esa es lo que se llama la condición de kama asincrónico, porque la causa está en el pasado y el efecto está en otro momento de tiempo diferente. Y después hay otra condición de kama que se llama la condición de kama conasciente. Conasciente. Conasciente, bueno, no sé si es una palabra. Conasciente significa de que la volición, como un factor mental universal, está asociada con todas las conciencias. Entonces, la volición tiene la función de organizar los estados asociados con ella. Entonces la volición surge con la conciencia, la volición surge con otros factores mentales. Entonces la volición lo que hace es organizar que cada una de esos damas que surgen con ella hagan sus respectivas funciones. Entonces eso es lo que se llama la condición de kama conasciente. O sea, por ejemplo, eso es un ejemplo de la cuestión de la condicionalidad. Pues por eso este es un curso de Abhidhamma y tú, ¿no? No Abhidhamma. Abhidhamma propiamente dicho. Ok. Mañana va a ser práctico también. Vamos a hablar sobre el tema de la salud y la enfermedad, utilizando también algunas de las herramientas que hemos, y también la cuestión del paradigma del budismo. Entonces eso vemos mañana.